En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber, y más cuando hoy vamos a hablar de un fenómeno sorprendente y por otro lado esperanzador. Ya escribieron en medios de comunicación que, bueno, un pequeño gesto de protesta individual se ha multiplicado exponencialmente hasta convertirse en un movimiento de alcance global. Y esperanzador, ¿por qué? Pues porque se ha convertido en la voz de la conciencia adulta. ¿Qué herencia dejaremos a las generaciones futuras? Pues de todo ello hablaremos gracias a este movimiento joven y ecologista, conocido como Free Day for Future. No sé si lo he pronunciado bien, pero lo voy a decir en español. Viernes por el futuro, o si no, también se conoce como Juventud por el Clima. De todo ello nos van a hablar precisamente dos de sus integrantes. Por un lado tenemos a su coordinadora, Alba Márquez. Muy buenas tardes,
buenas
Alba.
Buenas tardes.
Y viene acompañada por Luisma Moreno, también de este movimiento. ¿Qué tal, Luisma?
Hola, muy bien.
Bueno, pues es lo que venimos a decir, que estamos ya organizando, estamos a puertas de organizar lo que son varios días, ¿eh?, de acciones que comenzarán este próximo 20, esa protesta, movilización a las 6:30 de la tarde en la rotonda de Pío XII, en la rotonda conocida como la de los bomberos. Iremos hasta el ayuntamiento porque seguimos diciendo que, bueno, que hay que seguir reclamando acciones contra muchas cosas. Entre ellas hablamos del cambio climático, el cambio global que se está produciendo, porque cuéntame, Alba, al final, bueno, es una emergencia realmente, nosotros hay que reclamar medidas urgentes.
Sí, nosotros desde el comienzo, pues nuestra preocupación fundamental ha sido el cambio climático. Los científicos llevan años avisándonos de que tenemos que tomar medidas. Ya llevan años, como he dicho, y hay organizaciones que llevan antes que nosotros diciéndole a los gobiernos que hay que tomar acciones ya, y los gobiernos pues desoyendo. Y ahora pues Greta Thunberg, que es la chica sueca que comenzó con todo, nos ha motivado a millones de jóvenes que estamos a nivel mundial. Y pues principalmente empezamos por el cambio climático, pero no solo nos centramos en el cambio climático, evidentemente también luchamos por tener un planeta limpio y el que nosotros queremos tener en un futuro. Como has dicho, es la herencia de nuestros padres, pero también se puede pensar como un préstamo. Y cuando te prestan algo, tú lo tienes que devolver mejor de lo que estaba, ¿no? Pues nosotros queremos un planeta digno y habitable en el que lo podamos disfrutar como otros lo han podido disfrutar en el pasado, ¿no?
Uh-huh. Y es verdad, hablamos de que es un movimiento muy joven, porque realmente, bueno, apenas en un año se ha extendido por todo el mundo, más de 100 países, y también, por supuesto, aquí en España, pues vamos aumentando el número de ciudades. ¿Cómo comenzó todo, Luisma?
Pues bueno, a mí me pillas un poco más en ascua sobre el nacimiento de Fridays for Future, pero luego que fui, sí fue Greta Thunberg allá, ¿de dónde era Greta Thunberg?
De Suecia.
Eso, pues, ¿no? Pues que dijo un día, bueno, pues yo...
Estudiante, activista, ¿verdad?
Dijo, yo los viernes no voy a ir ya a clase porque el planeta está muy mal, y para qué voy a estudiar si en 20 años no voy a poder seguir haciendo nada, ¿no? Y entonces, viendo esto, la audacia de Greta y el resto de personas pues decidieron unirse, ¿no? Y aquí, pues en España, nacieron asambleas locales, un poco intentando emular este caso, pero luego son autónomas, toman sus propias decisiones, ¿no? Teniendo en cuenta también los localismos particulares de cada provincia o cada lugar, ¿no? Y luego aquí en Huelva podemos tener en cuenta que también tenemos particulares propios, ¿no? Tenemos los fosfoyesos, tenemos la refinería, ¿no? Y son cuestiones que tenemos que pensar y plantearnos si realmente son el tipo de modelo productivo que queremos tener en Huelva, si realmente nos interesa tener esas cosas a largo plazo y las cosas que nos pueden pasar, ¿no? Quiero decir, los problemas que ocurren.
La crisis,
ocurre,
¿no?
Sí,
la crisis real
climática.
Es que...
No solo eso, sino que estamos viendo como ahora, debido a que, bueno, ya se está ganando el mismo dinero ahora mismo en Montenegro, y se están planteando mover esa fábrica a otros lugares, ¿no? Como puede ser Marruecos, la India. Entonces estamos viendo cómo se nos ha llenado, no sé a quién vuela, sino al resto del mundo, pero estamos comiendo una serie de cuestiones en base a ese modelo productivo. Y ahora vemos cómo la falsa promesa que nos hicieron de dinero se va a ir a otro lado. Y sin embargo, nos vamos a comer todos esos residuos que han estado dando. Y la vida.
Son muchos temas que abordaremos a lo largo de este tiempo, pero sí me gustaría centrarnos más, Alba, en precisamente en esto, lo que llamamos calentamiento global, al uh-huh. final el cambio climático, que como bien has dicho, bueno, Greta Thunberg fue la que un poco comenzó todo, dio lugar precisamente el año pasado, ¿verdad?
Sí, en verano, sobre agosto del año pasado, comenzó ella solita, y pues aquí estamos ahora todos.
Y es lo que llamamos ya como se quedó enmarcado también como ese 15M climático, porque por todo, aunque después, como él ha dicho, nos hemos ido también a lo local, a lo provincial, lo hemos extendido también a esas a esos otros espacios, en realidad a todo el planeta, bueno, pues sigue estando muy presente precisamente pues ese movimiento que al final se extendió gracias a las redes sociales, ¿no?
Sí, actualmente estamos en la era tecnológica, o sea, es más que evidente, los móviles son una extensión nuestra, y pues por redes sociales pues fue llegando a todos los medios, después aparte los medios fueron a Greta Thunberg, empezaron a difundirlo, y pues así es como ha dado el salto, ha pasado primero a toda Europa, después ha saltado el charco y ahora pues claro, está a nivel mundial. Y
eso la... sí, no es ni partidista, no pertenece a ningún
nosotros
grupo político.
Somos totalmente independientes de todos los partidos, de los sindicatos y de toda organización. Simplemente somos jóvenes, somos un movimiento y ni siquiera vamos a aplaudir en los partidos que hagan algo por el cambio climático, o sea, contra el cambio climático, porque es su responsabilidad. Es lo que deberían estar haciendo, de hecho, y no están haciendo. Y no lo vamos a aplaudir porque es que es lo que tienen que hacer.
Uh-huh. ¿Y por qué el cambio climático nos afecta a todos? ¿En qué lo podemos evidenciar?
Pues, para empezar, de lo que más se habla en el último informe del IPCC, vamos a ir a los datos científicos, que es lo que nos da las evidencias, fue hace el año pasado, en octubre de 2018, cuando se publicó, y estaba informando de una subida de temperaturas de 1,5 grados. Esa subida, lo primero que podría provocar es que toda la biodiversidad se vea afectada, nosotros primero, porque no estamos acostumbrados a estos cambios tan bruscos de temperaturas que estamos viviendo, que ahora en otoño, por ejemplo, haga más calor del que estamos acostumbrados, en invierno haga un frío que no es tan frío, en verano haga más calor. Además, esto descongelaría los polos, el Ártico, lo que aumentaría la subida del nivel del mar, habiendo ciudades inundadas. Uno de los casos podría ser Huelva, que somos una ciudad que estamos completamente al lado del mar y tenemos dos ríos. Y bueno, pues esto es lo más, lo que puede afectar más gravemente y así, básicamente.
Y por eso Luisma nos estaba ya situando en, bueno, la situación actual. Por ejemplo, nosotros, pues claro, si hablamos de lo que vemos alrededor, ¿verdad? Como, bueno, pues cada vez existe pues más concentración de dióxido en la atmósfera o incluso más basura en nuestro planeta. También es verdad que, viendo esa situación actual, ¿qué medidas podíamos tomar? Por eso me gustaría también, bueno, dentro de esas directrices, deberíamos de reducir, ¿no? ¿Cómo trabajar? ¿Qué líneas de actuación tenéis en mente?
Hay una palabra ahora mismo que se está usando mucho, que es el concepto de crecimiento, pero que es un concepto que hay que trabajarlo, ¿no? Porque obviamente no se le está pidiendo a la ciudadanía de a pie, sino a las personas ordinarias que dejan de hacer ciertas cosas, ¿no? Si el concepto de crecimiento tiene que ir más allá, tiene que ir hacia las empresas, tiene que ir hacia la gente que al fin y al cabo tiene el dinero y tiene la capacidad de hacer cosas, ¿no? Porque no es pensable que nos pidan que dejemos de consumir plástico o empecemos a usar bolsas de tela cuando hay empresas que cobran por los envases que se producen, ¿no? Es una contradicción en sí misma y que muchas veces crea esa propia frustración dentro de la persona, ¿no? Porque dice, yo tengo que hacer estas cosas porque entiendo que son buenas para el medio ambiente. Sin embargo, veo que las personas que pueden hacer cosas por mejorarlo desde una inmediatez no lo hacen, ¿no? Y creo que eso también genera una frustración y una propia falta de confianza también en las personalidades políticas o los entes políticos, porque vemos, como también ha dicho Alba, que tampoco hay que aplaudirlos porque hagan buenas, bueno, porque hagan lo que tengan que hacer, pues crea una frustración también dentro de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que Huelva es un caso paradigmático en estas cuestiones, ¿no? Porque vemos cómo se nos dicen muchas cosas, se ven cómo hacemos acciones por el clima, por la biodiversidad de Huelva, que es increíble. Yo creo que es un paraíso dentro de la tierra, la Huelva en sí misma, ¿no? Tenemos las marismas, tenemos Doñana, tenemos nuestra sierra. Creo que es una cuestión preciosa y yo creo que lo que quería comentar antes, ¿no? Sobre un modelo productivo diferente. Yo creo que se podría confiar en un diferente tipo de ocio, en disfrutar Huelva, en contemplar su belleza propia, que es algo inédito, ¿no? Que vemos como gente de todo el globo le flipan los flamencos y aquí los tenemos a la puerta de la esquina, ¿sabes? Dice, pero si yo los tengo aquí los flamencos, tengo aquí los linces, ¿sabes? Algo maravilloso y algo que realmente tendríamos que empaparnos de ello.
Por eso hablamos también de ese modelo económico, ese modelo al final productivo que tarde o temprano tenemos que hacer frente de esas políticas a llevar a cabo para esa transición. La transición al final es evidente, ¿no? Tenemos que ir hacia ese camino de una economía más sostenible, más circular.
Sí, Porque nosotros hablamos de que actualmente lo estamos viviendo, el sistema actual no está funcionando, nos estamos cargando el planeta. Y lo que nosotros no somos gente que estemos formadas, porque como estamos diciendo, somos jóvenes, somos estudiantes, gente en formación. Y sin embargo, otras organizaciones sí que tienen expertos, gente formada, científicos, que pueden dar las soluciones y que las han dado y que han propuesto alternativas a las que estamos teniendo actualmente, ¿no? Y nosotros no tenemos la respuesta, como he dicho, pero ellos sí. Y lo que queremos es que les oigan a ellos. Nosotros somos la voz de los científicos, ya que a ellos no los oyen. Y a los jóvenes parece que ahora, si nos están oyendo, pues nosotros lo estamos diciendo alto y claro. Hay que tomar medidas. Exigimos medidas que sean viables, que sean realistas y que sean justas.
Uh-huh. Y sobre todo cuando, como bien dice, son las cifras las que hablan. Y bueno, y este modelo actual genera, pues hablamos de en cifras, 60.000 millones de toneladas en materias primas, que al final son las que se extraen al año, y bueno, y al final los residuos que generan, pues también son cantidades desorbitadas. Si seguimos en esa línea, poco a poco nos quedaremos sin planeta, ¿no?
Sí, yo también quería añadir algo más a lo que ha dicho Alba, que de hecho la emergencia climática, digamos, la apuesta en decir está pasando algo, ocurrió hace en los años 70, ¿no? Cambió un poco con la implosión del movimiento hippie y todas esas cosas. Pues ahí ya la comunidad científica decía, modelo productivo actual nos va a llevar a la crisis ecológica. Necesitamos empezar a realizar un cambio de modelo productivo. Si lo empezamos ya, va a ser más laxo, más leve, pero es que la problemática actual que nos vemos ahora, en 2019, es que hay que hacerlo ya. Y en plan, y eso significa que hay que hacer un cambio absoluto en modelo productivo, y eso puede significar, pues obviamente, pérdida de dinero, pérdida de capacidad productiva, pérdida de muchas cosas, ¿no? Y por eso mismo tenemos que concienciarnos sobre ello, sobre la necesidad y sobre la capacidad de que realmente se puede hacer. Porque ya no es una cuestión sobre beneficio económico, ¿no? Es una cuestión de sostenibilidad de la vida, de poder seguir reproduciendo, de poder seguir viviendo, de poder disfrutar del planeta tal y como lo conocemos. Porque creo que también hay que entender que el planeta sobrevivirá. Igual que sobrevivió cuando se extinguió el dinosaurio, igual que ha sobrevivido siempre. Simplemente va a necesitar, pues, ¿no?, reciclarse con su tiempo, ¿no? Porque la Tierra, igual que todo, tiene tiempo. También creo que hay que deshacerse de la visión cortoplacista que rodea nuestra vida y empezar a entender que la vida es más una cuestión de medio-largo plazo. Que la ambiente en la que vivimos no es sana ni sostenible, ni para nosotros mismas, ni para el resto de animales con los que convivimos. Y que, bueno, hay que cambiar, también intentar cambiar un poco el pensamiento actual que tenemos.
Aunque tú digas que es a medio y largo plazo, pero sí es verdad que si seguimos en esta dinámica, al final, bueno, pues está en riesgo hasta la supervivencia humana de otras especies, incluso muchos de nuestros ecosistemas. Por lo tanto, estamos hablando en ese espacio, hablamos de aquí a 150 años, bueno, pues si nos ponemos esa meta, tenemos que seguir confiando en esas acciones, en esas políticas que es lo que nos preocupa, ¿no? Que al final son los políticos, los que nos gobiernan, los que tendrían que hacer cumplir pues esas normas o poner en marcha medidas que frenen de alguna manera lo que estamos viviendo. ¿Vosotros pensáis que hay una inacción política?
Sí, de hecho, esta semana salimos a las calles por eso mismo, porque, como he dicho antes, científicos lo llevan avisando desde hace años, otras organizaciones lo llevan diciendo desde hace años y nunca se ha hecho nada. O sea, si se ha hecho, se hacen medidas que no son ni concretas ni lo suficientemente, no tienen el suficiente poder ni acción como para lograr el cambio que se necesita. Estamos en una crisis y no se está haciendo nada ante ella. Y pues nuestra preocupación es esa inacción política, que ya no es solo frente al ecologismo, es que hay inacción política ante todos los problemas que estamos en la sociedad, ya que estamos en un momento de inestabilidad social y ecológica. Y eso es lo que nos hace estar condenados a ser una generación sin futuro. Porque ¿qué sentido tiene proyectar un futuro ante estos escenarios inciertos?
Y vosotros, como juventud, también queréis tener voz. Voz y hacer, como estamos diciendo, desde mañana, día 20, hasta el 27, pues reivindicar, protestar, movilizar, y no solamente a la juventud, sino al resto de la sociedad, porque hablamos de que es un problema de todos. Por lo tanto, vamos, si os parece, a comentar a todos los que nos están escuchando, bueno, pues qué acciones habéis decidido emprender. ¿Qué va a acontecer, por ejemplo, mañana, ya día 20?
Pues bien, la semana la hemos llamado Week for Future, Semana por el Futuro. y comenzará mañana, viernes, ya que nosotros somos los viernes por el futuro, y comenzará con una manifestación a las 6:30, como has mencionado antes, en la rotonda de bomberos, e iremos hasta el ayuntamiento. Y nos queremos centrar en los problemas que tiene Huelva, ya que tenemos razones que es que nos sobran para manifestarnos y pedir un cambio aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia. El siguiente día iremos a Punta a hacer una recogida de basura, ya que otro de los grandes problemas de nuestro planeta son los plásticos y los microplásticos. Tenemos una gran isla de plásticos en el Pacífico y no hacemos más que desechar, desechar, desechar y usar plásticos de un solo uso que están hechos de petróleo y tardan muchísimo en degradarse. El domingo queremos incitar a la ciudadanía a tener sus carteles con lemas por el cambio climático, porque, bueno, ya que la gente cuelga sus banderas, cuelga su simbología, pues el cambio climático también merece estar en nuestros balcones para señalar los problemas que tenemos, ¿no? Además, ese mismo día hay un sendero en Galaroza para denunciar la usurpación de caminos que está aconteciendo en nuestra sierra, que nosotros invitamos a la gente que vaya. Es una actividad que tiene pinta de estar bastante interesante y los que podamos iremos. El lunes 23 nos gustaría hacer entrevistas en la calle, ya que hay mucha gente que no tiene conciencia de lo que está pasando, no hay sensibilización suficiente y queremos ver cómo está realmente la gente informada y para la gente que no esté, pues informarle y pues tener una visión global de cómo está el cambio climático aquí en Huelva, ¿no? ¿Qué idea hay? El martes 24 haremos un debate abierto sobre agricultura y ganadería. Otro de los problemas que hay en Huelva es, por ejemplo, los frutos rojos. Tenemos una agricultura extensiva de monocultivo que lo que hace es gastar la tierra y desertificar nuestro terreno, siendo tan rico como es, ¿no? Y pues el día miércoles 25 haremos un pasacalle, haremos unos teatrillos por la calle para denunciar algunas de las situaciones que tenemos aquí en Huelva. El jueves 26 queremos hacer una convivencia para estar nosotros, conocernos, puede venir cualquier persona, tener una merienda, charlar y conocernos un poco más a nivel personal, porque al fin y al cabo cuando hay complicidad en un movimiento se respira desde la distancia y desde fuera, ¿no? Y eso pues habla mucho del movimiento. Y ya por último, el viernes 27, que es el día gordo, queremos ir hasta Sevilla y ver, para hacer ver a los políticos que no somos pocos, que somos muchos y que nos unimos y vamos hasta donde haga falta para lograr el cambio que queremos. A principios de verano estuvimos en Sevilla, estuvimos en el Parlamento, le transmitimos a los políticos de primera mano nuestra preocupación, que queríamos que hiciesen algo ya, y dijeron que sí, que vale, que muy bien. Pero nada más allá de eso, así que vamos a volver a Sevilla para ver que si realmente van a tomar acciones, porque un sí, sí, vale, muy bien, no nos basta. Y ese mismo día habrá una concentración en Huelva a las 7, que bueno, para no dejar a Huelva sola, porque no se merece...
Todo el mundo se puede desplazar, claro. ¿Y dónde será?
La de Huelva será en la Plaza de la Merced.
Además, el día 23, ¿verdad? El día 23 precisamente se reúne nuevamente en la ONU esa cumbre sobre la acción climática, por lo tanto, bueno, es ir desde lo micro a lo macro, es donde al final también se gestiona todas las políticas que influyen en el planeta. Y sí, es verdad que no estáis solos, ¿verdad? Porque al final se han adherido muchísimas entidades ecologistas, sociales, que se han ido sumando, incluso sindicales, que se suman, bueno, pues a ese mismo fin.
Claro, entendemos que al fin y al cabo la lucha climática, la lucha contra la crisis climática que vivimos actualmente tiene que ser una cuestión transversal, ¿no? Y que hay otros agentes sociales que realmente están por la labor de luchar contra ello. Así que obviamente entendemos que cuanto más gente se una o se adhiera a la manifestación del 20, mucho mejor para todas las personas que vivimos aquí en Huelva y en el resto del mundo, porque entendemos que es una cuestión que debe responder primero a una mayoría social y que cuanto más gente pueda aportar su visión, aportar su granito de arena a todo lo que nos está ocurriendo, pues mucho mejor.
Y si hablábamos de, bueno, pues esos problemas también de modelo productivo, Luisma, también tenemos que hablar de problemas ambientales. En Huelva también muchas veces no queremos mirar en ese horizonte, queremos dejar en manos de expertos muchas veces esos temas, pero también todos tenemos mucho que decir, ¿no? Tenemos graves problemas ambientales.
Sí, sí, y no solo con la avenida Montenegro y el polo químico, sino propiamente dentro de Huelva, ¿no? Que tenemos unas cuestiones ambientales, tenemos el conflicto con los ficus de la Plaza Niña, tenemos también el conflicto con los cabezos que quieren ser edificados, ¿no? Y entendemos que estas cosas ayudan a Huelva en sí misma a depurar el aire y a que sea más bonita en sí misma, ¿no? Porque al fin y al cabo, como mencioné antes, la contemplación del medio ambiente es algo que nos llena por dentro y que realmente nos agrada, y que es algo que no se puede perder y que se tiene que defender, ¿no? Y yo creo que los cabezos se tienen que defender, que es una parte fundamental de Huelva, cargada de historia y cargada de belleza natural.
Sí, además que ahora mismo hay una tendencia a ciudades verdes, y Huelva no está tendiendo a ser una ciudad verde, al contrario, está tendiendo a ser una ciudad gris. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí en España a Vitoria, que ha sido capital europea verde, que se toma como modelo, y ya no solo se habla de a nivel europeo, sino a nivel global. ¿Por qué tenemos ciudades que se consideran así y después estamos nosotros que estamos en la tendencia totalmente contraria, pudiendo ser lo que somos, que tenemos los cabezos, tenemos el Parque Moré y los tenemos totalmente abandonados y descuidados, pudiendo ser lo que podrían?
Y no hay que mirar tampoco mucho más allá, tenemos las balsas de Fosfolleso, que eso es otro de esos problemas medioambientales que siempre intentamos buscar esa solución más idónea, porque hablamos de toneladas y toneladas de residuos tóxicos que también sufrimos los onubenses. Eso sí, cuando hablábamos al principio de Greta Thunberg, no olvidemos que ella también empezó sola, ¿no? Empezó sola todo lo que al final ha desencadenado este movimiento ecologista. Y sobre todo, bueno, pues ha hecho escuchar. ¿Eso es lo que pretende este movimiento juvenil, o este movimiento que poco a poco va sumando también más adeptos, no solamente con la juventud, sino que al final también hace que trabajéis en red con las personas que también tienen más conocimientos, que saben realmente los problemas y buscar soluciones? ¿Vosotros creéis que podéis trabajar todos juntos, unidos?
Sí, claro, obviamente, si no pensásemos en que la unidad ayuda en la construcción de nuevos futuros, tampoco invitaríamos a todas las fuerzas sociales que se unieran a nuestra, a la manifestación del 20. Obviamente entendemos que contra más personas se adhieran, más personas se conciencien sobre la cuestión de la emergencia climática, la crisis climática que nos cierne encima, más fácil será de proponer soluciones, porque más mentes pensantes pues ayudan a que se construyan diferentes soluciones, creatividad, etcétera. Yo creo que eso es fundamental dentro de un movimiento social.
Bueno, y además el lema de esta semana es United for Climate, en español, Unidos por el Clima, así que yo creo que eso lo dice todo, porque viendo las diferencias que tenemos, no hacemos más que construir muros, cuando en vez de muros podríamos construir puentes, que es lo que nos va a ayudar a propiciar el cambio, que es lo que queremos, ¿no? Es mucho más fácil cuando estamos todos juntos y luchamos por un mismo fin.
Y sobre todo cuando se vayan tomando, ¿verdad?, poco a poco esas medidas que tanto ansiamos, para que este planeta poco a poco vaya buscando también ese futuro para las nuevas generaciones, que tienen también derecho a disfrutar de él. Nosotros nos vamos quedando sin tiempo, pero no sin antes recordar que el 20, ¿verdad?, mañana mismo, estaremos comenzando esa movilización a las 6:30 de la tarde, ¿verdad?
Efectivamente, en Pío la rotonda 12. De Bamberos.
Ahí está, iremos hacia el ayuntamiento. Se supone que una vez que se llegue al punto final también se leerá un manifiesto, habrá pues algún acto más especial.
Sí, nuestra idea sería hacer algún acto especial, que bueno, mejor ir y comprobarlo y vivirlo, porque bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Sumarse a la lucha y así descubrir lo que tenemos preparado. Y bueno, pues también invitamos a la gente que se una a la Noche Violeta, ya que como hemos dicho hay transversalidad de movimientos, y ya que tenemos una tarde verde, pues una noche también violeta, y hacer un día de colores, unirnos todos y luchar por una sociedad justa, igual y sostenible.
Y también tenemos muy cerquita ese día que decías, el día siguiente, el sábado, que mejor que de 10 a 2 irnos a Punta Umbría, dar esa vueltecita por nuestras playas y sobre todo ver la cantidad de residuos, de basura, que no le damos importancia, pero cuando vamos llenando bolsas, ¿verdad?, nos damos cuenta.
Nosotros llevamos ya 2 recogidas o 3 de basura. Y la verdad,
canaleta, ¿verdad? Va a ser
sí,
la canaleta.
Será donde estaba el mosquito. De hecho, lo hacemos en colaboración con el mosquito. Tendremos refrescos, agua y algunos bocadillos. Ya está todo organizado. Y es desesperanzador cuando vas y te das cuenta de la basura que hay, porque tú llegas a la playa y hay veces que a lo mejor ves un paquete y dices, bueno, es un paquete, eso lo puedo recoger y ya está. Pero cuando estás recogiendo basura a conciencia, empiezas a ver las cantidades de cuerdas que hay, los residuos que echan los barcos al mar y al final terminan en la orilla. Empiezas a ver la cantidad que hay. Es que de verdad hay que recoger la basura a conciencia para descubrirlo, porque han sido bolsas y bolsas en una hora. Y bueno, pues es una experiencia que merece la pena, simplemente para tomar conciencia y no tirar basura cuando vayamos por la calle.
Sí, porque al final, Bisma, también hay que decir que muchas veces hasta la misma colilla del cigarrillo, ¿no? No nos damos cuenta lo que puede contaminar una sola colilla.
Sí, desde luego a veces no somos conscientes de la cantidad de residuos que generamos, y también habría que crear una propia conciencia sobre eso, el llevarte, bueno, pues una caja, una cosita metálica para tirar la colilla, que es simple, llano y no hace daño a nadie, pues básicamente le salva la vida a bastantes peces y a bastantes pájaros.
Cada vez generar más conciencia climática es lo que se pretende, es la finalidad, ¿verdad? De que todo el mundo sepa, cuando hablamos no solamente de gota fría, el deshielo, ¿verdad?, de los polos, que también pensemos un poco en que algo está ocurriendo, porque es evidente. Podemos finalizar hablando de la evidencia de que el planeta nos está pidiendo SOS. Sí. Nos está pidiendo ayuda para solucionar sus problemas, sus dificultades. Muchísimas gracias, Misma, muchísimas gracias, como no, Alba. Y sobre todo, bueno, pues encantada de que hayáis estado aquí en Hispanidad Radio y tener este primera toma de contacto, conocer cómo también un movimiento juvenil tiene, bueno, pues las ideas muy claras. Gracias, gracias a ellos y gracias a todos por su atención, ya saben. Tenemos mucho, mucho que pensar, ese acto de conciencia, esa conciencia que muchas veces hay que remover para solucionar lo que nos rodea. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.